Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde sea que nos estén escuchando. Un placer tenerlos nuevamente aquí en La Historia del Fútbol, en nuestro primer programa, nuestro primer capítulo. La verdad que estamos muy felices de arrancar este proyecto, estamos muy contentos. Esta noche no me encuentro solo, esta noche me encuentro con mi querido compañero, amigo Ezequiel Fernández, que es un gusto. Vamos a estar tratando de hablar un poco de lo que dejó esta dictadura, ¿no? De Hitler, antes de la Segunda Guerra Mundial, y lo que afectó también en el sistema deportivo, en lo que se cancelaron muchos mundiales, fueron 12 años en los que no hubo fútbol. Vamos a estar hablando mucho de eso y vamos a enfocarnos también en los Juegos Olímpicos de 1936 y en el Mundial del 38. Así que bueno, le doy la bienvenida a mi amigo Ezequiel Fernández.
Hola Dani querido, qué placer la verdad estar al lado aquí contigo en nuestro primer capítulo de este podcast, ¿no? Que vamos a tratar de relacionar por lo menos en esta primera emisión lo que fue la gran historia, lo feo, lo oscuro, pero también relacionado con el deporte, ¿no? Todo lo que tuvo que ver el aspecto totalitario, dictatorial de Hitler, también ¿no? Abocado y que se pudo ver de una manera muy grande y muy oscura en el deporte. Así que es un placer estar aquí contigo y bueno, la verdad que espero que a nuestros oyentes les guste mucho, ¿no?
Claro, es así como tú dices, un régimen totalitario, un régimen totalmente dictatorial, en el cual si nos ponemos a analizar también cómo estaba Europa en ese momento, era Italia con Mussolini ya también instalado, España recién terminando la guerra civil. Y también ningún país, que cuando salen esos Juegos Olímpicos, nadie declaraba ningún boicot. Entonces hay que también remontarnos a esa época. Y ya mismo te voy a dar el pie para que tú empieces a desarrollar lo que fue estos Juegos Olímpicos y que empieces a contar un poco de estas historias de que la gente no sabe, porque sí, por ahí la gente se queda con lo más lindo de estos Juegos Olímpicos, pero que trasfondo tiene una historia muy, muy, muy densa. Así que, sin más preámbulos, te dejo todos los Juegos Olímpicos a ti.
Bueno, panita, para dar inicio formalmente a este programa tenemos la sección, ¿no?, para arrancar hablando de lo que fueron los Juegos Olímpicos de 1936 que se llevaron a cabo en Berlín. Hitler llega formalmente también de manera oficial al poder, a la presidencia de Alemania en 1933 y pocos meses después, bueno, se da algo que se buscó, no fue casualidad justamente que Berlín y que Alemania se presenten para poder albergar a los Juegos Olímpicos. Pocos meses después, cuando ya se oficializó esto, diversos miembros de comités olímpicos nacionales comenzaron a preguntarse, la verdad, ¿no?, si sería éticamente correcto participar en uno de esos Juegos organizados por el régimen nazi, que no era muy bien visto en el mundo. De hecho, los nazis rápidamente instauraron una política de segregación racial en el deporte, así como en otros aspectos de la vida social, ¿no? Los judíos en particular fueron expulsados sistemáticamente de los clubes y de las federaciones deportivas. Así que no era un lindo ambiente. A ver, repito, en el deporte también se va a ver así. Como dije antes, varias naciones se preguntaron y hasta se les pasó por la cabeza realizar el boicot a los Juegos Olímpicos de Berlín en 36. Lo conciso y lo específico es que finalmente, por la influencia de Hitler, fueron todos los países. Ninguno finalmente le realizó el boicot y bueno, fueron todos y ninguno le proporcionó justamente el boicot debido a toda la influencia y el gran imperialismo que tenía Hitler, que quería lógicamente arrasar con toda Europa y conquistar los máximos países posibles. En un acto también propagandístico muy importante y para también propagar el orden, ¿no?, alemán impulsado por Hitler, se realizó la primer película en la historia de los Juegos Olímpicos, Dani, que no es algo menor. La primera película en la historia de los Juegos Olímpicos que tuvo unas tomas impresionantes fueron justamente en los Juegos Olímpicos de Berlín para, ¿no?, cancherear un poco lo que era el régimen de Hitler y para que llegue a todo el mundo esa modalidad, ¿no?, y esa dictadura enmascarada que imponía Hitler en ese entonces.
Claro, claro, de la mano de Leni Riefenstahl, si no soy mal, que era una directora que era, aparte de una de las mejores directoras del mundo, era como la mano derecha, digamos, era también muy buena amiga de Hitler en ese tiempo, ¿no?
Claro, correcto. Dicha cineasta que fue la mano derecha de Hitler durante esos Juegos Olímpicos en cuanto a propagación, en cuanto a publicidad de todo lo que fue la organización, llevó a cabo la primera película de los Juegos Olímpicos. Como dijimos antes, Panita, había varios países que querían hacer el boicot, que finalmente no lo hicieron, pero que en un primer momento se lo preguntaron. Bueno, esos partidarios del boicot comenzaron a organizar unos Juegos Olímpicos alternativos, no paralelos, que se llamaron las Olimpiadas Populares, que debían celebrarse en Barcelona en 1936. ¿Por qué Barcelona? Porque estaba palo a palo con Berlín entre las ciudades para organizar los Juegos Olímpicos. Sin embargo, finalmente esta iniciativa tuvo que ser anulada porque pocos días antes del comienzo del evento, debido al estallido de la Guerra Civil Española en 1936, en julio de 1936, estalló y no pudieron llevarse a cabo dichas Olimpiadas Populares. En esos juegos iban a competir los judíos y demás deportistas que fueron rechazados por la Berlín de Hitler. Bueno, y ya para meternos entonces de lleno en cuanto a lo deportivo, en dichos Juegos Olímpicos, Jesse Owens, ¿no?, un atleta de tez morena estadounidense que nació en Arizona, demostró su nivel superlativo. Llegó al nivel más alto de su carrera en dichos Juegos Olímpicos como profesional y consiguió 4 medallas de oro en la prueba de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos 4%. Fue llamado el verdugo de Hitler, claro, porque ganaba todo, y bueno, como ya sabemos que las disputas raciales estaban muy marcadas, se lo denominó así. En una de las tantas postas que disputó en los Juegos Olímpicos, finalmente desde el cuerpo técnico, ¿no?, estadounidense, decide marginarlo de la carrera y poner a dos atletas blancos, pero que eran judíos, ¿no? Uno de ellos era apellido Glickman y otro Stoller. Es lo que no le gustó para nada a los organizadores de los Juegos, y con la aprobación de Avery Brundage, ¿no?, que era el presidente del Comité Olímpico Norteamericano, decidieron marginarlos de la competición, es decir, no los dejaron participar de la carrera a los dos atletas judíos, Panita. Finalmente Alemania gana esos Juegos Olímpicos con 33 medallas doradas, 26 plateadas, 30 de bronce, y en segundo lugar queda Estados Unidos con Jesse Owens como bandera, como habíamos dicho, que realizó una gran performance, a quien, no como una frutilla del postre, ¿no?, para ponerlo entre comillas, Hitler decidió no felicitar, luego de todas las medallas que consiguió debido a su color de piel. El Führer solamente saludaba a los atletas ganadores alemanes, así que en ese aspecto también se vio, para que luego, ¿no?, a Owens le digan, la famosa prensa le diga el verdugo de Hitler, ¿no?, para que más o menos se den cuenta de lo que había generado en su momento el atleta estadounidense.
Es, y sabes que es muy parecido también a lo que sucedió, ya metiéndonos en temas más futbolísticos, ya metiéndonos a full en lo que es el Mundial 38, lo que pasó también con el gran Matías Sindelar, que antes de que empezara este Mundial fue asesinado por la CSS al no querer jugar con Alemania. Hitler lo que quería en ese momento era unir la selección alemana con la selección austríaca y armar una sola selección. Ya se sabía que, bueno, que Hitler era de aquel país y lo que quería era formar una gran Alemania. También para implementarlo en lo deportivo y llegar a ese mundial como una gran potencia. Ya que también se sabía que en Austria en ese momento era la mejor selección de fútbol que había. Y esa selección la comandaba el gran Sindelar. Después, cuando Sindelar se rehúsa a jugar por la Alemania, aparece muerto meses después. Aparece muerto al lado de su amante, haciéndolo pasar de que fue un asesinato, fue un suicidio por amor, por tema de amores, por sentimientos y no por tema de deportivos.
Claro, también recordemos que la CSS o la Schutzstaffel era la organización militar, ¿no?, policial, que le brindaba seguridad al servicio de Hitler y que mató a muchas personas, ¿no?, en esos ataques enmascarados de Hitler, que, bueno, una de las tantas ideas que tuvo fue una de esas, Panita, ¿no? Era como que ahora, por ejemplo, no sé, Argentina invada Chile y vayan a jugar juntos un mundial. Algo, la verdad, que parece atípico.
Claro, ese, totalmente, es así. Y ahí ya uno empieza a hacer análisis de todo lo que quería Hitler y de la idea que quería mandar tanto al mundo a nivel bélico como a nivel deportivo, ¿no? Quería ser el mejor en todo. Y pasa mucho también de que hubo un hecho antes de que empezara ese mundial, de hecho en el mismo 1938, en el que se disputa un partido contra Inglaterra, y ese mismo poderío y esa misma fuerza hace que la selección Inglaterra de fútbol haga el saludo nazi antes de que empiece el partido. Hay un relato de uno de los jugadores, del capitán de esa selección, en el que dice que ellos no querían realizar ese saludo, pero que por el bien de las relaciones exteriores lo tendrían que realizar. Así que esta es una parte en la que se nota todo el poderío que tenía Hitler en ese momento y de cómo lo quería implantar en toda la sociedad y a través del deporte.
Sí, y la verdad, Panita, que de tan solo escucharlo se te pone la piel de gallina, porque vos sabés que fue un tipo que tuvo mucho poder y mucha influencia, no solo en Alemania, ¿no? Lógicamente, sino también a lo largo y a lo ancho de Europa, con ese pensamiento de conquistar, de tratar de ser imperialista y de conquistar, ¿no? De arrasar en los mayores países posibles. Y bueno, como te dije antes, no solamente quedaba el poder en Alemania, sino que también lo podía abarcar, y esa influencia llegaba a los respectivos presidentes o autoridades de los distintos países.
Obviamente esto que te cuento de la selección de Inglaterra fue antes de la llegada de Churchill, por eso también se realizó este motivo del saludo. A pesar de todo esto, ese fue un mundial de fracaso para Alemania. Queda eliminado con Suiza en la primera ronda tras perder el segundo partido. Recordemos que ese era un mundial en el que se jugaba ida y vuelta. Empatan el primer partido 1-1 y pierden el segundo 4-2 contra Suiza. Y así queda totalmente como que quedó un fracaso en este mundial de 1938. Pero hablando de fracasos, ese hay dos historias también que son muy peculiares y muy particulares de esa época en el deporte. Nosotros, si bien le dijimos de que nos íbamos a enfocar en los Juegos Olímpicos del 36 y en el Mundial del 38, hubo dos hechos también particulares que hicieron quedar muy mal hasta Alemania deportivamente. Y ese, me gustaría que empieces con el primero.
Claro, porque para continuar en esta vía, ¿no? de los Juegos Olímpicos del 36, que la verdad se vio muy plasmado el poderío de Hitler, por los octavos de final del torneo de fútbol masculino de dichos Juegos Olímpicos, a Perú le tocó enfrentarse con Austria, ¿no? Donde nació Hitler, el país natal de Adolf, y hasta el minuto 75 Austria ganaba 2-0 a Perú, bastante cómodo, pero quedaban 15 minutos. ¿Qué pasó en esos 15 minutos? Perú empató, ¿no? Con goles de Jorge Alcalde y Alejandro Villanueva. Finalmente los 90 terminaron 2-2. Se fue el partido al tiempo suplementario, y en el tiempo suplementario Perú le ganó 4-2 a Austria, nada más y nada menos, ¿no? Con tantos nuevamente de Alejandro Villanueva y Lolo Fernández. Entonces, ¿qué pasó? Hitler, claro, recontra caliente. La historia cuenta que el árbitro favoreció mucho a los austríacos y que Hitler, enfurecido, ordenó anular el partido, y que se argumentó que las medidas de la cancha no eran reglamentarias para que el partido se vuelva a jugar, ¿no? Entonces, la Federación Peruana lógicamente no aceptó el pedido de Hitler o el pedido del Comité Olímpico Internacional, y decidió retirarse de las Olimpiadas, ¿no? Algo de que le sacaron desde un escritorio lo que habían conseguido de manera legítima.
Claro, y es otra muestra más también del poder que tenía Hitler en el fútbol y en el mundo, ¿no? Ese poder se fue disminuyendo con los años, ya bien se sabe. Y lo importante de este hecho es que aun cuando Hitler estaba cayendo y cuando estaba en plena guerra, de hecho en plena invasión rusa, aún se realizaban partidos locales en Alemania. 3 días antes de la muerte de Hitler se realizaba un partido entre el Hamburgo versus el Altona 93, y una semana después de ese partido Alemania firmaba su rendición de la guerra. O sea, imagínate lo que sería jugar un partido en ese contexto. También este era otro dato de los que les queríamos mostrar a ustedes, ¿no? De que a pesar de que hubo guerra y todo, también el deporte movía plata, movía gente, y es una locura, porque también antes, 3 días antes, como bien dije, de la caída de su máximo referente, se seguían jugando partidos.
Ahora, vos fijate, Pana, lo que mueve el fútbol, lógicamente no solo económicamente, sino también en cuanto a emociones y en cuanto a distracción, porque se estaba disputando, llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial, de los archivos históricos, ¿no? De guerra y de los episodios más sangrientos que traspasaron en este mundo, y el fútbol, sin embargo, continuaba porque económicamente, como ya dije, servía, y que también hasta podía ser de una estrategia de distracción para la gente y para que puedan enfocarse también y salir un poco de su cotidianidad.
Pero bueno, ese era un capítulo en el que igual queríamos arrancar ese podcast. Espero que en realidad lo hayan disfrutado un montón, de que hayan sacado algunos datos curiosos que por ahí no sabían de este hecho de la historia, hablando deportivamente también. Ese, un placer empezar este podcast contigo. Espero que tengamos muchísimos capítulos más acá en la historia del fútbol. Así que bueno, dejo que digas tus sensaciones.
Ha sido un placer, Panita, la verdad que es un placer también, ¿no?, empezar este proyecto de podcast en donde contamos, ¿no?, bueno, todo lo que, cómo fue mutando el deporte a lo largo de los respectivos contextos económicos, políticos, sociales. Así que esperemos también que a la gente le haya servido y le haya gustado el material, y que bueno, el próximo capítulo, episodio pueda sumarse también. Ha sido un honor, ha sido un placer, y bueno, le mandamos un saludo enorme a todos nuestros oyentes y nos reencontramos en la próxima emisión, en la próxima semana.